con el auspicio de
Ven a Musgruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a Notimundo al Día. Aquí donde empezamos la jornada bien informados, buscando la verdad y el contraste de posiciones. Hoy jueves 18 de abril del 2024, una jornada un tanto atípica porque muchos ciudadanos no trabajan, están en sus casas debido a la decisión del presidente de la República de este proceso de suspensión de la jornada laboral. Hay bastante información que contarles en estos momentos. La Fiscalía realiza allanamientos simultáneos en varias provincias del país en el marco del denominado caso Jaguar, donde se investiga una presunta existencia de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Ya les vamos a contar más adelante porque la Fiscalía en estos precisos instantes está generando información al respecto. Caso Jaguar en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Esto se realiza en Pichincha y Guayas. Hay un operativo simultáneo que está en desarrollo. Bienvenidos todos a Notimundo al Día. Recuerden, hoy es jueves, no circulan los autos cuyas placas terminan en 7 y 8, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Vamos a hablar de la consulta popular y las medidas del gobierno, ¿están bien o mal encaminadas? Alex Pérez, secretario de Movilidad de Quito. La congestión vehicular durante los apagones es un verdadero caos. ¿Qué acciones se van a implementar? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cómo debe ser el comportamiento ciudadano en este tipo de situación? Lo vamos a conversar con Alex Pérez. Recuerden el número de contacto entre ustedes y nosotros, 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día se retransmite por radio Antena 1 90.5 FM. Y en todas nuestras redes sociales estamos como @NotimundoEC. Bienvenidos, buenos días. Aquí comenzamos.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Allanamientos simultáneos en varias provincias del país en el marco del caso Jaguar, investiga la Fiscalía y la Policía. Diario El Universo, asesinan a José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez. Con el voto de los presos sin sentencia, arrancan este jueves 18 los comicios de la consulta popular. El portal Primicias, cortes de luz en Quito serán de 8 horas el 18 y 19 de abril. La fiscal Diana Salazar entre las 100 personas más influyentes del 2024 de la revista Time. Diario Expreso, el caso Fernando Villavicencio, la comisión convocará a Lazo, a Tamaín y Salazar. Diario El Telégrafo, crisis energética, 22 funcionarios investigados por ocultar información. El diario El País de España, el chavismo critica el regreso de las sanciones de Estados Unidos y asegura que no se comprometió a habilitar a Machado. CNN en español, Indonesia con alerta de tsunami tras erupción del volcán en una isla remota. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes noticias. Crisis energética. Los cortes de luz ascienden hasta 13 horas diarias en ciertas zonas del país. La ex ministra de Energía, Andrea Robo, respondía a los intereses del correísmo, según la asambleísta Ana Galarza. El gobierno suspende la jornada laboral y educativa pública y privada para este 18 y 19 de abril.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Vamos a corregir una información, gracias a nuestros oyentes. Efectivamente, el municipio de Quito suspendió el pico y placa para el día de hoy. También para mañana está suspendido el pico y placa, es decir, hoy no hay restricción en la circulación. Así que corregimos esta información, esto por disposición de las autoridades. Repetimos. El pico y placa está suspendido. Todos los autos pueden circular el día de hoy. Ya vamos a abordarlo más adelante también con Alex Pérez, secretario de Movilidad en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, con relación a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 226, decidió suspender el pico y placa. La institución continuará con la atención ciudadana de manera normal en los siguientes servicios. Centros de revisión vehicular van a estar habilitados. Todos los centros de revisión vehicular, ¿no? Eso también es importante. Así que quienes tienen cita pueden nomás trasladarse a los centros de revisión vehicular. 6:07. Empezamos con el detalle de la información. José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, fue asesinado la noche de este miércoles 17 de abril. El hecho se registró cerca de las 20:40 en el sector La López del cantón Azuayo, según información preliminar. El burgomaestre llegó al lugar y fue interceptado por sujetos armados, quienes le propinaron varios disparos con armas largas. Sus guardaespaldas respondieron al ataque, pero uno de ellos murió en el cruce de balas. En octubre del año pasado ya se reportó un ataque armado en contra de la vivienda del alcalde Sánchez. La policía informó que el asesinato habría sido perpetrado por parte de varios antisociales, quienes se movilizaban en una camioneta que después fue incinerada y localizada posteriormente por los uniformados. Tras el crimen se desplegaron acciones operativas e investigativas para identificar a los responsables del hecho. Según el portal de investigación Código Vidrio, el año pasado el alcalde Sánchez había sufrido dos atentados y estaba amenazado por los lobos, a quienes había confrontado por intentar quitarles el control de las principales zonas de extracción ilegal de oro. El portal asegura que en el parte policial se establece que el alcalde y uno de los custodios fueron interceptados por una camioneta de la cual se bajaron varios delincuentes vestidos de militares con cascos, chalecos, antibalas y armas largas. Luego descargaron varios tiros que provocaron la muerte del alcalde y su acompañante. Ponce Enríquez es desde hace varios años un bastión criminal de los lobos, que tienen el control de unas 18 minas y extorsionan a empresas mineras formales. A fines de marzo, las Fuerzas Armadas y la policía capturaron a Vicente Angulo, alias Comandante Vicente, cabecilla de los lobos en Ponce Enríquez. El asesinato del alcalde sería una retaliación por su apresamiento, según publica Código Vidrio. Y tras el asesinato del alcalde José Sánchez, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas condenó el crimen y señaló que es inadmisible e intolerable que en menos de un mes sigamos siendo testigos de actos tan cobardes y criminales. Además, insistió en que la seguridad de las autoridades locales debe ser una prioridad para el gobierno nacional. A esta hora les decíamos, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutan operativos simultáneos. Se denomina el caso Jaguar. Se trata de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. A través de la Unidot de Pichincha y Guayas, la policía ejecuta operativos simultáneos en varias provincias. El caso Jaguar, según la Fiscalía y la Policía, ejecutan las órdenes de detención de Freddy Javier L. en Santo Domingo de los Áchilas y Byron B. en Tungurahua, Argelina Tatiana C. y Luis Miguel C., ambos en Guayas, todos investigados en esa causa. En el caso Jaguar, en esta madrugada se han dado dos allanamientos ejecutados en distintos puntos del norte de Quito, también esto en Pichincha. La Fiscalía y la Policía ejecutan las órdenes de detención de Damián Santiago B. y Elizabeth Leonela G., también investigados por delincuencia organizada para el tráfico de drogas. En uno de los inmuebles allanados en Santo Domingo de los Áchilas se levantan evidencias relacionadas a la comisión del delito. Hasta el momento se ha encontrado una caja fuerte, dinero en efectivo y computadores portátiles. Dispositivos móviles, documentos, pendrives, dinero, sustancias sujetas a fiscalización, entre otros, son parte de los indicios que se levantan en un inmueble allanado en Tungurahua. Alrededor de $160,000 en efectivo, billetes de 100 y de 20, cédulas de identidad y un certificado de depósito a plazo son parte de los indicios levantados en el allanamiento al inmueble donde fue detenido Freddy Javier L., esto en Santo Domingo de los Sáchilas. La Fiscalía además informa que en el caso Jaguar, en otro punto de la ciudad, en esta vez en Guayaquil, se allana un inmueble donde hasta el momento se han encontrado armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. En el allanamiento a un domicilio en Cuenca se levantaron como indicios documentación y un DVR. Por otra parte, en Santo Domingo, en otro inmueble intervenido, se halló también un DVR de las cámaras de seguridad. Damián Santiago B. es detenido en el inmueble en Quito, donde se levanta como indicios 4 laptops, una tablet y 5 celulares. Mientras tanto, en el cantón Durán, en Guayas, se ejecuta la orden de detención de Edwin M., ambos investigados en esta causa. Es una noticia en desarrollo de la que tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. A esta hora, la Fiscalía y la Policía ejecutan en varias provincias el denominado caso Jaguar. 6:13 y cómo nos va con los apagones. Ayer varios accidentes de tránsito, se nota la ausencia de agentes metropolitanos en algunos sectores. Ayer, por ejemplo, en la Kennedy había dos policías toreando la situación. Y digo toreando porque sí, los policías también se juegan la vida ante la desesperación y la angustia de gente que quiere llegar a su casa pronto, en medio de los apagones en las vías principales en Quito. Sobre todo, se entrecruzan y se enreda el tráfico y eso está siendo un caos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo evalúan estas jornadas de apagones que nos tiene a todos preocupados? El 098-999-9819 está habilitado. Vamos a revisar precisamente este tema. El gobierno anunció la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril en medio de la crisis energética que enfrenta el país. Además, adelantó que durante estos días se realizará el mantenimiento de las plantas de generación eléctrica, lo que implicaría racionamientos en horarios determinados inamovibles. En el sector público, estos días serán recuperados a través de una hora adicional a los días laborables subsiguientes, mientras que en el sector privado la recuperación se determinará por mutuo acuerdo entre empleadores y empleados. Pese a la vigencia de este decreto ejecutivo, varias empresas que tienen sus propios generadores eléctricos han decidido trabajar. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases el día de hoy y mañana en todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Además, se informa que con respecto a escuelas fiscales, la recuperación de la jornada educativa se establecerá por cada distrito zonal. Asimismo, la Secretaría de Educación Superior señaló que las actividades académicas de institutos, conservatorios superiores públicos y en todas las jornadas también suspenderán su funcionamiento el 18 y 19 de abril y agregó que la recuperación de esos días se dará conforme a las disposiciones de la CENESIT. ¿Qué pasa con los servicios públicos como el agua potable, el alcantarillado, la recolección de basura y transporte? Pues funcionarán con normalidad. Durante este 18 y 19 de abril, ha señalado el municipio de Quito, a través de un comunicado, el Cabildo anunció que la medida de pico y placa se suspenderá este jueves y viernes ante la crisis energética y además señaló que la atención al público en las áreas administrativas tampoco estará operativa. En el área administrativa, el municipio no trabaja. La alcaldía de Guayaquil aclaró que los servicios públicos en esa ciudad seguirán operativos con normalidad durante jueves y viernes, a pesar de la disposición del gobierno de suspender la jornada laboral. El municipio señaló que en un día se producen alrededor de 70 millones de dólares, por lo que detener las actividades comerciales perjudicaría la economía local. Las 6:17, 6:17. Usted se informa con Notimundo al día.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, de emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica con parqueadero privado. Haz tu reserva al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Esta semana FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Xcaret Riviera Maya en México, una cobertura especial con Cristian del Alcázar Ponce, con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Premios Platino 2024, no te lo pierdas en FM Mundo Quito 98.1 y en nuestras plataformas digitales. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Lo que había olvidado. La verdad no sé lo que pasó. Lo sentí cuando ella me.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6:21.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Con T-Wix, con T-Wix, con T-Wix.
Sabemos que lo estabas esperando. ContiWix ya está aquí. La promo que te permite ahorrar más y disfrutar más. Aprovecha hasta el 60% de descuento en la segunda llanta Continental o General Tire. Y difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses. Más 2 meses de gracia. Ahorra más y disfruta más con Continental y General Tire. Encuéntranos en Erco Tires y establecimientos a nivel nacional.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Sabemos que hay muchos ciudadanos que se preguntan qué servicios están habilitados y qué no. Bueno, les contamos, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador dijo que la atención durante el jueves y viernes será normal. Aseguraron que las agencias bancarias físicas cuentan con protocolos para brindar atención normal, sin embargo, recomiendan a los clientes consultar los canales oficiales de cada entidad para tener información específica. El Consejo de la Judicatura, por su lado, emitió directrices de cómo será el trabajo en la función judicial durante estos 2 días en los que se suspenderá la jornada laboral. Los servicios administrativos de planta central de las distintas dependencias a nivel desconcentrado no suspenderán la jornada laboral. Van a realizar su trabajo de forma presencial, pero si se suspende la jornada laboral de los servidores de todas las dependencias jurisdiccionales, con excepción de judicaturas que tengan competencia penal flagrante. Lo que sí se va a hacer es el ingreso de escritos y reagendamiento de audiencias, de ser el caso, según el comunicado del Consejo de la Judicatura. En cuanto a la Corte Nacional, resolvió suspender los plazos y términos previstos en la ley para procesos judiciales durante los 2 días. No aplicará en los casos de infracciones flagrantes. El registro civil dice que atenderá con normalidad hoy y mañana para garantizar la prestación de los servicios de cedulación previo agendamiento en todas las agencias a escala nacional de acuerdo al horario. Jueves y viernes de 8 a 18 horas, según el turno que usted haya obtenido. El sábado 20 y domingo 21 de abril de 8 a 14 horas va a haber atención en el registro civil. En el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se anunció que en estas fechas no atenderá al público, de acuerdo con lo que estableció el presidente Noboa en su decreto. Allí está la información para ustedes, amables oyentes. Esperamos que les sirva para tomar las decisiones el día de hoy. 6:25. La Presidencia de la República informó que mediante una investigación preliminar realizada por el Ministerio de Energía y Minas, se determinó que la ex titular del ramo, Andrea Arrobo, y funcionarios de alto nivel ocultaron intencionalmente información para el funcionamiento del sistema eléctrico. Según estos indicios, los ex trabajadores habrían suprimido advertencias del comité de crisis para evitar que se tomen las decisiones con respecto a la mala condición de la infraestructura de generación energética. A través de un comunicado se señala que los datos ocultados corresponden a las condiciones críticas de los embalses de Mazari y Paute, que registran un nivel del 0 y el 4% respectivamente. Frente a esto, el gobierno anuncia que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la presunta paralización del servicio público contra 22 personas de esa cartera de Estado. La presidencia sospecha que se trata de un boicot que tendría tintes políticos porque se ejecuta y se realiza a puertas de una consulta popular. Esteban Albornoz, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, es uno de los denunciados por la supuesta paralización del servicio público relacionado a la crisis energética. En la lista de 22 personas también se incluye al viceministro de Electricidad, Ramiro Díaz, el gerente general de SELEC, Paul Urgilés, el gerente de Coca-Cola Sinclair, Enrique Vega, entre otros. Frente a la crisis energética, el presidente Daniel Noboa señaló que existen ciertos grupos que pretenden desprestigiar la consulta popular mediante sabotajes en el sistema eléctrico.
Por más que esta última semana nos han dado palo y palo y palo sin parar, han querido fregarnos con sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia y han tratado, inclusive con presión internacional, de sancionarnos a nosotros como país soberano, como país democrático. Porque están nerviosos. El domingo el sí va a ganar en la consulta. Que ya podrán darse, pues. Podrán hacer mil maromas, podrán insultarme de todas las formas, podrán afectar inclusive al pueblo ecuatoriano con sabotajes temporales. Pero eso no va a impedir que la gente use su mejor arma.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Seis de la mañana, 29 minutos. A esta hora hemos hecho contacto con un exfuncionario, colaborador cercano de quien fue el alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, José Sánchez. Alejandro, buenos días. ¿Me escucha bien? Hernán Higuera le saluda.
Hernán, qué gusto. Buenos días con todos y a quienes nos escuchan de igual manera.
Bueno, queremos saber los detalles y pormenores de qué pasaba con José Sánchez allá en Camilo Ponce Enríquez. Creo que conversamos la vez anterior con usted cuando hubo el primer atentado. ¿Qué es lo que ustedes creen que sucedió y quiénes están detrás de esto?
Bueno, Hernán, primero darle un abrazo solidario a todos los ponceños y ponceñas que encontraron en José Sánchez un alcalde que sin duda alguna estaba siendo parte de un cambio histórico, como estaba dentro de su eslogan de trabajo diario, ¿no? Un cambio histórico dentro de Camilo Enríquez, y que tristemente ayer por la noche, eso alrededor de las 8:30, 9:00 de la noche, acabaron con este sueño, Hernán.
Se dice que Ponce Enríquez desde hace varios años es un bastión criminal de los lobos, que tienen el control de unas 18 minas y que extorsionan a empresas mineras. ¿Que por ahí puede ser el problema?
El problema es constante, ¿no? Hoy toda la prensa regresa a ver a Camilo Ponce Enríquez, pero esto es una constante, tristemente, allá. Este caso nos escandaliza por ser un alcalde, sí, que dicho sea de paso, hace pocos meses fue designado como presidente de AME Regional 6, o sea, era un político que tenía proyección muy grande por todo lo que estaba haciendo, pero esto llama la atención porque meses atrás hubo bastantes, tristemente, crímenes que no fueron registrados para la prensa, de mineros que fueron acribillados, asesinados al frente de su familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin duda alguna, como lo dicen ya, estos GDO están enquistados en Camilo Ponce Enríquez y no hay una política pública que esto haga que tenga otra visión o cambie de una manera radical, Hernán.
¿Usted cree que se debe a una retaliación por el apresamiento de Vicente Angulo, alias el comandante Vicente?
Podemos conectar de muchas maneras, ¿no? Podemos elucubrar sobre quién fue el que mandó o pensó de una manera deliberada la muerte de José Sánchez, como cariñosamente le decíamos, Juchico. Y se puede dar muchas razones. Sí, Juchico estaba haciendo un trabajo muy grande con respecto al tema del agua. Estaba ayudando a muchísimas comunidades de Chumiral, de los barrios de la Nueva Ponce, innumerables obras que estaba haciendo el alcalde en beneficio de su gente, y quizás por ahí se puede haber atentado contra algún interés particular. Lo que sí llama la atención es que Camilo Ponce Enríquez, yo durante todo el tiempo que tuve la oportunidad de ser su colaborador y estar a la frente de la dirección de comunicación, era un cantón que realmente estaba abandonado en temas de seguridad, por más que el alcalde en reiteradas ocasiones sí solicitó más protección para su gente, no para él, que dicho sea de paso, eso también a mí me llama la atención porque Juchico tenía pues un círculo de seguridad y que tristemente pues no sé si es que se confió, por ahí algo no me cuadra porque quien tristemente igual fallece junto a él, es su gran amigo y que también estuvo siendo parte de su seguridad y siempre intentó defender su vida y pues tristemente también perdió la vida el día de ayer.
Lamentablemente, gracias. Alejandro, ¿tu apellido me ayudas, por favor?
Alejandro Aguilera, un gusto. Hernán.
Gracias, Alejandro, por contarnos los detalles y tus impresiones sobre este hecho que ocurrió la noche de ayer. Muy gentil.
Hernán, un saludo para todos.
Gracias. 6:33, seguimos con más en Notimundo al Día.
Notimundo al Día. Entrevista al Día con Hernán Higuera.
Alex Pérez, el secretario de Movilidad de Quito, ya está con nosotros. Alex, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Hernán. Saludo con todos y a la ciudadanía.
Bueno, entiendo que para usted el tema de movilidad es complejo con el tema de los apagones, como es complejo para los usuarios de las vías de Quito, que, prácticamente se arriesgan a chocar, ¿no? Ayer yo estuve en el sector de la Kennedy, en el norte, en donde todo el mundo se abalanza para lograr cruzar las vías. ¿Qué está pasando en la ciudad con los apagones, Alex?
Bueno, Nancy, nosotros hemos coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito Operativos Especiales justamente para poder responder a estos cortes de energía. En los primeros días nos tomó por sorpresa, no hubo información específica de la empresa eléctrica Quito. Ahora ya tenemos información específica, hemos manejado el personal de la AMT para poder tener presencia en la mayor cantidad de intersecciones, de tal forma que podamos responder. Aquí pedimos también el apoyo de la ciudadanía, ¿no? De saber que cuando salimos va a haber estas complicaciones, estos problemas, cortes de luz que no son responsabilidad del municipio, pero que la AMT lo que está haciendo es tratando de facilitar que pueda fluir de mejor manera el tránsito en la ciudad.
¿Por qué no están los policías en las esquinas más conflictivas? Es lo que la gente se pregunta. Ayer en la Izagal Benis y 10 de agosto o Galo Plaza, y una cuadra más, allí estaban dos policías y más arriba no había nadie. ¿Por qué se da esa situación?
Bueno, en la MT tiene un proceso en el cual prioriza las intersecciones que históricamente han sido más conflictivas. Responde a eso, nos vamos adaptando. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se van generando cuellos de botella en diferente parte. Uh-huh. Se va facilitando el tráfico en una intersección, en otra intersección, y eso genera cuellos de botella en intersecciones nuevas. Entonces, claro, es un tema dinámico. Está recorriendo el director de la MT permanentemente la ciudad, de tal forma de poder adaptarnos a estos cambios de donde se van generando los cuellos de botella de tránsito. No es un tema simple. Hablemos de que un corte de 10 horas, de 9 horas, como van a ser los del día de hoy, obviamente pueden generar mayor conflictividad, ¿no? Los turnos, la cantidad de gente que tenemos nosotros en la MT, eso también dificulta el poder responder completamente y un 100% en todas las intersecciones que no tienen luz.
En todo caso, usted dice es necesaria la cooperación de los ciudadanos. ¿Cómo cooperan en el tema de movilidad en casos como estos? En donde a ratos se enreda el tráfico, ¿no?
Sí, o sea, respetar un poco también las prioridades dentro de una vía, cuál es una vía principal, una vía secundaria, cómo está la señalización, algo súper importante del peatón, dar paso o dar prioridad al peatón según el plan maestro. El peatón es nuestro principal interés, el peatón, el transporte público, y no quedarnos cruzados en las vías tratando de ver si podemos cruzar, no un poco a la fuerza, sino más bien un poco de cortesía, de empatía con todos, de tal forma que las intersecciones puedan funcionar mejor.
Bueno, ustedes están preparando un paquete de medidas para gestionar el tráfico. Dicen que el plan incluye cambios en la restricción de pico y placa, la creación de más carriles exclusivos para buses y la aplicación de la tercera placa. Cuéntenos detalles de eso.
Bueno, sí, un poco desde el punto de vista primero conceptual, el plan maestro lo que busca es priorizar el transporte público y desincentivar el uso de transporte privado. No queremos satanizar ninguna modalidad de transporte. Para nosotros todas las modalidades son importantes, pero sí queremos dar prioridad al transporte público desde el punto de vista de que en un bus se mueve mucho más gente que en un vehículo. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Se está trabajando en dentro de estas medidas de gestión de demanda. Primero, en medidas que, así como el pico y placa o así como en medidas por congestión, desincentiven el uso del transporte privado, pero a la vez queremos y manejamos esto de una manera integral, dar las alternativas al ciudadano para que pueda utilizar un transporte público más eficiente. Como usted bien ha dicho, tenemos previsto la implementación de carriles bus, carriles exclusivos para el transporte público, como lo hicimos un piloto el año anterior, en septiembre, en el cual implementamos dos carriles exclusivos como planes piloto en una semana en dos partes de la ciudad, con muy buenos resultados. No podemos decir que fueron concluyentes, por eso hicimos un estudio adicional y ya tenemos estos carriles exclusivos. Estos se irán implementando progresivamente en todo el distrito metropolitano de Quito, en el norte, en el sur, de tal forma que podamos mejorar el tiempo de viaje en el transporte público.
Estarían para junio, ¿no? Para junio.
Sí, o sea, en el segundo semestre de este año empezarán la implementación de todas estas herramientas, ¿sí? Queremos que vayan de la mano la una de la otra. No queremos, como digo, satanizar un modo de transporte, no por querer que no haya transporte privado, no vamos a decir no salga de su casa, sino más bien es darle al ciudadano esa posibilidad de que piense dos veces, ¿no es cierto?, de decir, ok, hoy puedo ir en mi vehículo privado, pero también puedo ir en transporte público porque de pronto es más barato, porque de pronto es más rápido,
porque es
mucho más fácil para mí.
¿Y cuáles ¿Y cuáles van a ser las reglas para el uso exclusivo de este transporte? Porque hoy los señores transportistas tienen todos los carriles. O sea, ¿cómo va a ser ese control para que no se salgan de esos carriles exclusivos?
En estos carriles exclusivos va a ser más o menos como tenemos el del trole o carril suroccidental o el carril central norte. Van a ser con infraestructura, con temas de separación de calzada, con protecciones, de tal forma de que no sea ni fácil ni ingresar ni salir de estos carriles exclusivos y sean mucho más fácil para el transporte público poder avanzar rápidamente.
¿Y en qué partes de la ciudad?
Bueno, esto estamos ya definiendo de manera técnica los últimos tramos ya específicos. Tenemos tramos en el norte, tramos en el sur, tramos en que ya poco a poco iremos socializando, conversando con la gente previo a esa implementación y saber que, cómo trabajar, no solo como ciudadano, sino también como el operador de transporte para que pueda tener mucho más claro cómo funcionarán.
¿Qué es la tercera placa? Explíquenos.
La tercera placa es un dispositivo, que permite identificar al vehículo. Lo llaman tercera placa en el tema legislativo o ya normativo, nosotros lo estamos llamando un dispositivo de identificación vehicular, que lo que buscamos con este dispositivo es que nosotros podamos gestionar de manera automática el tránsito en la ciudad. ¿Qué pasa? Nosotros actualmente, por ejemplo, para el pico y placa tenemos cierta cantidad de agentes civiles que están en diferentes partes de la ciudad controlando el pico y placa. Si nosotros tenemos un dispositivo electrónico en el cual yo, pero mediante una antena, puedo identificar al vehículo, al dueño, a la placa y a la información del vehículo, yo simplemente con esta tecnología que son antenas de RFID u otra tecnología que se puede implementar, puedo saber qué vehículo está circulando y si es el caso de que infringió pico y placa, de que ingresó en el carril exclusivo o de que ha estado haciendo mal uso del espacio público, por ejemplo, en el estacionamiento, se multa automáticamente y ya elimino la subjetividad.
Es un sistema de multa más rápida, entonces. Es un sistema de multa más rápida, la tercera placa.
No solo de multa, es de recolección de información, es de control, pero también es de gestión. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo puedo tener en ciertas zonas de información sobre qué vehículos están pasando, cómo están recorriendo los vehículos, cómo se está moviendo la gente, y yo puedo definir mejores herramientas de gestión de tránsito para facilitar el movimiento de esas personas. Por ejemplo, los buses, ¿no es cierto? Los buses de transporte público para que ingresen a las diferentes terminales, tanto terminales de transporte urbano como terminales interprovinciales, cuáles están autorizados, cómo están los permisos de operación, si todo está al día, si no tiene ningún tipo de valor pendiente. Son herramientas de gestión. Es más o menos como la tarjeta ciudad, pero para el vehículo. Un tema de identificación, de saber que el vehículo, dónde está, cómo está y a quién pertenece.
Muy bien, medidas de movilidad que se espera van a tomarlas hasta el mes de junio. Gracias a Alex Pérez, secretario de Movilidad de Quito. Muy gentil.
Muchas gracias, Hernán.
Buen día. 6:43, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Ramiro Ávila. Vamos a hablar de la consulta popular de este fin de semana y las medidas adoptadas por el gobierno en las últimas horas.
Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a tres parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Te acercas como haces para que se nos pierda la cuenta.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Chaire. Sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en nuestro segmento Mundo Salud vamos a hablar sobre las famosas enzimas digestivas y cuál puede ser el rol importantísimo para reducir nuestra sensación de pesantez. Es decir, cuando una persona se ha alimentado en exceso o ha consumido alcohol, ese alimento puede causar una sensación de llenura porque no procesamos tan rápidamente como quisiéramos. Para eso existe una alternativa, las famosas enzimas digestivas que son de venta libre. Las enzimas digestivas rompen los alimentos para facilitar la digestión. Es decir, si usted se alimentó, comió mucho chancho, mucha carne procesada, muchas frituras y usted se siente muy lleno, usted podría recurrir a la ingesta de enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas le van a ayudar a sentirse mejor, ya que aceleran el procedimiento de absorción. Y por lo tanto, usted va a sentir que esa sensación de pesantez va a ir disminuyendo con el tiempo. Lo ideal sería que nunca coma en exceso, pero si lo hace, pues ya le hemos dado una alternativa terapéutica segura y eficaz. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud.
Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Chaide presenta la familia continental nueva generación en sus tres versiones, tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaide, por eso siempre exige el original. Chaide, sueña con un mundo mejor.
En sus marcas, listos ya. Enciende motores, que ya llegó la feria de beneficios más grande del año. Ya llegaron los Chery Days del 19 al 21 de abril. Tu oportunidad de hacer realidad el Chery de tus sueños con IVA del 12%, matrícula gratis, paga desde junio. Invierte tus utilidades en tu futuro y llévate tu Chery ya. Chery Days del 19 al 21 de abril. No te lo pierdas. Chery, innovación que no se detiene.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz. FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Xcaret de Riviera Maya, México. Una cobertura especial con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Premios Platino, no te lo pierdas en FM Mundo 98.1 y en nuestras plataformas digitales.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Vista al día con Hernán Higuera.
Las 6:48, a días de la consulta popular y referéndum del 2024, el Consejo Nacional Electoral refuerza o se refuerza para una situación no prevista. El regreso de los apagones en el Ecuador, el proceso impulsado por el gobierno, podría tener un revés con las medidas adoptadas en las últimas horas. Está con nosotros Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Vamos a hablar de este tema. Doctor Ávila, usted ha emitido sus criterios propios por la consulta y su balance dice todo no. ¿Por qué?
Por varias razones, Hernán. Buenos días.
Buenos días.
Para usted y para todas las personas que nos están escuchando. Por varias razones. Enumero algunas. Por ejemplo, todas las preguntas de la consulta popular pueden ser tramitadas sin consulta porque son competencia del presidente de la República, es decir, presentar proyectos de ley y que sean tramitados por la Asamblea. Se conteste sí o no, el presidente no pierde esa competencia constitucional de tener iniciativa legislativa. La otra es que ninguna de las preguntas de la consulta tiene efecto inmediato y directo. Es decir, una vez que nosotros o nosotras digamos sí las preguntas no entran en efecto porque tiene que presentarse y hacerse un proyecto. Esto a mí me parece que es una burla a la voluntad popular. La otra que no es menor es que no se conoce el texto de las reformas legales que se están proponiendo con las consultas. Y entonces, si no se conoce el texto, mal se puede hacer una respuesta informada a las consultas. La otra razón, que yo creo que es de fondo, es que a mí me da la impresión que no hay relación directa entre las causas estructurales de la inseguridad ciudadana con las preguntas que está haciendo el presidente de la República. Para mí, las razones que explican el por qué el Ecuador está ahora involucrado en una situación de extrema violencia por el narcotráfico tiene que ver con cuestiones que el Ecuador no gobierna ni tiene forma de controlar. Uh-huh. Y esto es la producción de droga de Perú, Bolivia y Colombia en particular, y del consumo de droga del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, con esa intermediación de los carteles mexicanos. Yo digo, vamos a resolver el problema estructural del narcotráfico aumentando las penas. La respuesta para mí es que no.
Y yo le preguntaría.
El problema cuando uno mira cuáles son las motivaciones por las cuales la gente se dedica a cuestiones relacionadas con bandas criminales, en el fondo está una situación de pobreza estructural. Y la última razón, Hernán, que a mí me parece que es importante también, es que históricamente está demostrado aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo que fortalecer el poder punitivo con cuestiones como el aumento de penas, lo que trae en el fondo es otros problemas adicionales como el hacinamiento carcelario y problemas de violencia que no se han detenido por tener más cárcel y menos penas.
Exigimos justicia, exigimos seguridad, y cuando tenemos la posibilidad de decidir, impulsar el no es un contrasentido. Le pregunto por el tema, sobre todo, por ejemplo, de la extradición. Un tema que en Colombia fue muy, muy debatido, donde los narcos hicieron todo para que no se apruebe. En Ecuador tenemos la posibilidad de contestar sí o no sobre la extradición, y usted dice que no.
No, Hernán, si usted lee lo que yo he escrito sobre la extradición, quizás esa, yo siempre digo, salvo la extradición, porque me da la impresión que la extradición tiene muchas aristas que pueden ser positivas para el país. Una de esas es que por los casos metástasis, purga y todos estos casos que estamos teniendo, es evidente que está infiltrado el narcotráfico en la administración de justicia. Esa es una. La otra es que tenemos ya varios operadores de justicia que han sido amenazados de muerte o que han muerto, y me parece que por esas, ya solo esas dos razones, la extradición puede ser una garantía de sobrevivencia para los jueces y también puede ser una garantía de que no exista impunidad. Esa es la única, Hernán, la única que yo estoy, que yo podría estar de acuerdo. Pero cuando yo digo todo no en los últimos mensajes, es porque creo que estoy molesto con la actitud que está teniendo el presidente de la República en relación a quienes estamos dando opiniones. Desde la academia, desde los partidos políticos de oposición, desde los familiares de presos y presas víctimas de las masacres carcelarias. Cuando usted mira esas voces que son disonantes, el presidente lo único que dice es insulta, dice que son HDP, que son conchudos, que son terroristas, divide al país, y a mí me da la impresión que el presidente está llevando la consulta a un plano plebiscitario y que está dentro de una lógica de una campaña política para ganar elecciones y no para resolver los problemas del país. Cuando yo miro esa actitud del presidente, digo, si es que él se pone en un plano plebiscitario, tendrá una respuesta plebiscitaria. Es por eso, Hernán.
Bueno, de hecho, en la historia de las consultas siempre han sido plebiscitarias. Una consulta popular es decirle sí o no a un presidente. Y la oposición no es que hace algo distinto. No se han encargado de educar también a la gente de el por qué, con argumentos, votar por el no. Lo otro es quedarnos como estamos y no hacer nada.
No, yo sí creo que hay que hacer, pero yo lo que estoy sosteniendo es que ninguna de las preguntas que están haciendo resuelven los problemas estructurales de este país. Aumentar el poder punitivo, que son las 6 preguntas de la consulta popular, y es la pregunta A, no resuelve nada. Hacer la justicia especializada, yo creo que hay en derecho, en la justicia constitucional, yo creo que hay mecanismos para mejorar la calidad de los jueces que tienen que ver con la carrera judicial, con la escuela judicial y con la selección de jueces, más que con hacer jueces especializados. Uh-huh. El juez especializado, si es que responde a valoraciones que tienen que ver con la corrupción y no con el derecho. Exista justicia especializada o no, Hernán, vamos a tener el mismo desastre.
Pero a ver, pongamos en una balanza, sin querer adoptar una posición, pongamos en una balanza lo que se ha logrado en estos últimos meses. Por ejemplo, el control carcelario, se ha logrado bajar los índices de violencia en el país, al menos, no digo de inseguridad, de violencia. Pese a que anoche vimos lo que pasó en Camilo Ponce, pero ya no estamos en los niveles que estábamos antes, y eso se debe a que Fuerzas Armadas en la seguridad interna sí han sido un apoyo para los ciudadanos. Entonces, ¿cómo decirle no a eso?
Hernán, fíjate, yo no creo que tenemos datos suficientes como para hacer afirmaciones categóricas de ese estilo. Los índices carcelarios...
¿Pero el control en la cárcel no le es suficiente? O sea, a lo que era frente a lo que es.
En la cárcel hemos tenido ya varios motines en la cárcel y hemos tenido muertes también en la cárcel. Así que a mí me parece que el problema carcelario, sí, efectivamente necesitamos control, y efectivamente yo creo que el narcotráfico se infiltró en la SNAI. O sea, sin duda eso está ahí.
Y hay que votar no.
El problema de fondo es el hacinamiento carcelario. No hay, usted mire cualquier cárcel del mundo que tenga más de 3,000 presos, esas mega cárceles tipo Turi, Cotopaxi y la penitenciaría, siempre vamos a tener violencia. Es que desde los experimentos sociales, en donde usted encierra una rata en un cajón, genera violencia. Lo mismo pasa con cualquier animal y lo mismo pasa con el ser humano. Usted encierra al ser humano durante 40 años y lo que usted va a tener es un tipo que vive defendiéndose de la violencia y se hace violento. Esto está demostrado en la criminología, uh-huh. Hernán. A mí me parece que esto... algún rato los militares tendrán que irse de la administración de las cárceles, y el control carcelario va a seguir siendo difícil. Y a mí me parece que el problema es aumentar penas para tener ahí decenas de miles de personas que están siendo encarceladas. Fíjese el fenómeno Bukele. Cuando usted vea el principal detonante de las vulneraciones de los derechos humanos es la situación de los presos en megacárceles. Y vamos a construir 2 cárceles más, promete el presidente. Por Dios, yo personalmente, Hernán, yo creo que esa no es solución para la violencia carcelaria, sino que la violencia vaya por otros lados. Y no tenemos datos estadísticos, porque lo que tenemos datos es de un mes en relación comparado con un año, hemos tenido ya olas de violencia en los 2 últimos fines de semana. Murió un político el día de ayer, y estamos, digamos, yo no siento que es una fórmula mágica el sacar a las Fuerzas Armadas a las calles y hacer de labores de policía. Para mí una reforma de fondo es que hay que reestructurar a la policía, fortalecer a la policía, tener controles internos para evitar que caigan en el narcotráfico y que puedan hacer labores de seguridad ciudadana. Pasar a las Fuerzas Armadas para que sea policía, me parece que le hacemos un flaco favor a la función fundamental de las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la soberanía y del territorio ecuatoriano.
El posteo que usted hizo le ha costado mucho, ¿no? Le ha costado, sí, me imagino que lo ha leído. ¿Qué se siente pronunciarse acerca de, cómo es que le leí aquí una respuesta, a favor de delincuentes, de corruptos, de terroristas?
Ya toda la vida me han dicho eso, Hernán, toda la vida. Yo en los años 90 con otras abogadas defendimos a los 11 del Putumayo. Igual me decían que era guerrillero de las FARC y terroristas. La gente que no entiende la lógica de los derechos siempre piensa que es buena y que los malos son los delincuentes. La lógica de los derechos humanos es que los derechos defienden y somos titulares todos y todas los ecuatorianos. Y nadie está a salvo de caer en el sistema penal. Y cuando uno está en el sistema penal, ya porque es procesado, condenado, enjuiciado, investigado, detenido, encarcelado, ahí esa persona es débil frente al sistema penal que tiene policías, fiscales, cárceles, jueces, y él, la lógica del derecho de los derechos humanos es proteger a esa persona que está en situación.
Y qué decirles a las víctimas y a los familiares de las víctimas de esas personas que vulneraron los derechos humanos.
Fíjese, cuando usted comete un delito, la persona que está en situación de debilidad es la víctima del delito. Pero cuando usted está dentro del proceso penal, usted en el proceso es la persona que está en situación de vulnerabilidad frente al sistema penal. Dios no quiera a usted ni a mí nos pase que nos enjuicien penalmente, pero usted va a sentir lo que es la vulnerabilidad de estar frente a ese ejercicio de poder enorme que es el poder punitivo y que funciona de forma selectiva, bueno, de forma burocrática,
finalmente,
de forma insensible.
Finalmente,
entonces, a mí, digamos, estos insultos, para mí es parte de la libertad de expresión, Hernán. Yo no he bloqueado a nadie y tienen toda la libertad porque yo estoy opinando públicamente y también tienen el derecho a desahogarse conmigo y está bien.
Bueno, doctor, gracias por atendernos. Finalmente creo que el Ecuador tiene esa decisión de elegir por lo que piense, por lo que crea, por lo que decida, por lo que analice. Ya ha habido espacios de reflexión y de análisis sobre el tema y el contenido de las preguntas. Gracias, doctor Ávila, muy gentil.
Buenos días, muchísimas gracias.
Buenos días. 7:00 a.m. en punto. Gracias, amables oyentes. Hemos terminado nuestro espacio de información para ustedes. Esperamos haber satisfecho, por supuesto, ojalá, todas las necesidades. Ya viene Hola Mundo. Que tengan un excelente jueves.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.